buenas noches a todos. Feliz día del himno. Buenas noches, Diana. ¿Cómo andás?
¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. Feliz día del himno nacional. Es lo que acabamos de escuchar.
De escuchar, espectacular. Esta versión me la mandó Marcela, de Capital. Sí, la verdad, una buena iniciativa. Mandamos saludos a Norma, que ya está conectada, y a toda la gente que está conectada, que obviamente que por ahí no nos saluda. Y bueno, y ya estamos en comunicación, ¿sí? Habíamos anticipado de que íbamos a estar con José Abdala, ¿sí? Con todo lo que eso conlleva, y para nosotros ya un amigo, un amigo de la casa. A Juan Medina, allá en Cañuela, también le mandamos un gran abrazo.
Gracias, buenas noches.
Y ya damos inicio a toda esta charla con José. Buenas noches, José, ¿cómo andás?
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Diana y Fernando, ¿cómo les va?
¿Todo bien?
Bien, bien.
Se acá todo bien.
Nosotros mejor que vos, pero bueno.
¿Cómo?
Que nosotros un poquito mejor que vos, le digo, vos estás bastante baqueteado, hemos charlado bastante, que bueno, venís con una serie de problemitas, y bueno, eso es por ser honesto, por ser derecho y por tratar de sacar toda la luz, ¿no?
Y sí, acá el sur de Mendoza está muy complicado a nivel de corrupción, muy muy complicado.
Yo creo que toda la provincia.
¿Cómo?
Yo creo que toda la provincia está así, o va, todo el país, ¿no? Pero bueno, la provincia en sí, con el tema de la ley de glaciares, del agua, con todo eso, es bastante complicado.
Sí, sí, encima hubo un caso ahora, justo ahora el fin de semana, que explotó en los medios, que fue un robo que le hicieron a un productor que se llama Carabajal, acá en Soitué, en la zona. Y realmente explotó en los medios y abrió la caja de Pandora. Y le venían robando hace muchos años. Y le venían robando ya la semana pasada también, terneros, ¿no?
Claro.
Y uno de los implicados es un policía con 20 años de trayectoria, más o menos.
¿De servicio?
Sí.
Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Y vos?
Sí, él cuenta. Yo le vi en una entrevista, justo me mandaron una gente acá, me mandó una entrevista que le hicieron a él. Y él contaba en la entrevista que la policía no lo ayudaba mucho, sino que lo trataba él de delincuente y a los delincuentes los dejaba escapar.
Claro, estaban todos enganchados.
Esto viene a colación con una investigación que yo hice el año pasado. ¿Te acordás?
Sí.
Bueno, y yo en la investigación llegué a la conclusión de que, bueno, había gato en la zona. Había faena de animales, había faena de caballos, que después se usaban para hacer chorizo.
Claro.
Que es el chorizo ese negro.
Claro.
Que no es como el chorizo de cerdo. Y bueno, llegué a la conclusión también de que había gente del Estado metido como parte de la organización delictiva. Y eso me trajo muchos problemas, obviamente, pero bueno, hay que hacer lo correcto siempre, ¿no?
Y sí.
Así que yo estuve haciendo una investigación a nivel provincial, una investigación a nivel nacional. Y lo cómico de esto, que te lo cuento porque es muy cómico, o sea, yo en realidad no tendría que estar diciendo que hice una investigación, pero ¿por qué te lo digo? Para que la gente entienda, porque si no parece que va a parecer medio raro que alguien diga yo estuve haciendo una investigación, porque obviamente es como poner la cabeza en la guillotina.
Claro.
¿Hasta ahí estamos de acuerdo?
Sí, sí, sí.
Bueno, total. ¿Por qué? Porque no pasaba nada. O sea,
no.
Habiendo hecho la investigación y yo siendo el informante de la zona, no pasaba nada. Nada, ¿eh? Uh-huh. Entonces dije, bueno, entonces ahí me lleva la pista de que había policías involucrados y tal vez un ex juez, de acá del Poder Judicial de Alvear, General Alvear, ¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, dije, bueno, voy a tener que subir un par de cambios. Y empecé a postearle a la ministra de Seguridad y al gobernador Cornejo en Twitter. Así que ahí no les quedó otra opción más que llamarme a declarar. Así que un viernes a las 10 de la noche, mientras yo estaba poniendo cámara de seguridad, me llaman a declarar a la comisaría 14 de General Alvear, donde bueno, me toman la declaración mientras me dijeron que la ministra de Seguridad estaba en tiempo real diciendo lo que yo decía. Producto de esa denuncia, hacen un allanamiento que es positivo y encuentran gran cantidad de evidencia de lo que yo decía. Lo cómico es que cuando hacen el allanamiento encuentran una pila de huesos. pero una pila de huesos, claro, ellos los quemaban,
Claro.
los iban faenando, iban quemando. Pero había, me dijeron, no, eso tiene años. Le digo, sí, hace años que lo están haciendo acá en la zona. Lo hacían a 1,5 km de mi casa.
Ay, por favor.
Por favor.
O sea, yo vivo en el campo, ¿no?
Sí.
Pero lo hacían acá a 1,5 km y la policía, pero la policía, pero pintada al óleo.
Claro.
Después me entero bueno, que había efectivos policiales en actividad en la zona, como parte de la organización. Y mueve mucha plata. Mucha plata. La Viguito mueve mucha plata, pero muchísima plata. Parece algo tonto, pero la Viguito mueve mucho dinero, entonces es fácil ir adornando el arbolito, ¿no? Con tanto dinero.
Claro.
Así que, y después de eso empecé a tener una serie de problemas.
Episodio, ¿no?
Tuve, sí, tuve dos invasiones de propiedad. Una repelí con arma de fuego a distancia, para que se escuche el estruendo nada más.
Claro.
Pues se me metieron 10 tipos, algunos a caballo, corriendo 100 metros dentro de mi propiedad, conocidos delincuentes de la zona. Me robaron un perro, me robaron alambrado. El perro lo recuperé yo solo, sin ayuda de la policía ni de la justicia. Me robaron alambrado, me rompieron postes. Por medio de terceros me llegó la información de que me querían matar, de que me iban a prender fuego a la finca. Después repelí. Vos fíjate, todo esto cuando llegué. 2 de la mañana, dos ocasiones diferentes, escucho que los perros ladran. Y yo tengo un vecino que está a 300 metros, que está a la casa del empleado, del peón que está a cargo del campo, ¿no? Y al lado tiene un feedlot, o sea, tiene el corral de las vacas. Y miro así, digo, acá hay algo raro, lo miro a la distancia, ¿no? De noche, toda noche. Ah, te digo, 300 metros.
Sí.
Lo miro por acá, viste, en el campo se ve bien.
Claro.
No es que se ve nítido, pero con un poco de luz de luna acá es bastante. Bastante fácil ver y se escucha todo.
Sí, más que
Entonces escucho, viste, ruedas de auto sobre la calle, que es calle de tierra con ripio. Escucho el tiqui, 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 tiqui. O sea, estaban empujando un auto y yo veía como sombritas, viste, pasar entre las vacas. Y digo, ¿qué es esto? Entonces, salí armado. Yo te mandé el video, ¿te acuerdas
me
que te mandé el
mandaste
video?
video, sí.
Entonces digo, bueno, vamos a hacer lo correcto otra vez, vamos a poner la cabeza en la guillotina y me fui a repeler el intento de robo al vecino. Después el vecino me dice que le estaban barreteando la casa también, o sea que al mismo tiempo que le estaban queriendo robar las vacas, le estaban barreteando la casa, eran como 10, así que cuando llegué yo se armó el avispero. Y eso fue en dos oportunidades. Todo esto que estoy pasando, yo me mudé hace 8 meses.
Claro,
Esto pasó en los primeros 3 meses, tres,
claro.
4 meses, 5 meses. Así que para mí, bueno, el día de hoy es como vivir en Vietnam, esto, al sur de Mendoza. Encima, donde vivo yo no hay comisaría, no hay policía. Aparte de que la policía, algunos policías están comprometidos, no digo todos. Pero algunos policías sí están comprometidos acá. Comprometidos me refiero
A la
a que están.
delincuencia.
Sí, están comprometidos a otra causa que no es la del orden público. Y vos llamás a la policía y tarda mínimo media hora en llegar,
Claro.
porque están a 30 kilómetros más o menos. O sea que te imaginás, ¿no?
Claro.
Aparte, para que la audiencia entienda, o aquellos que viven en el campo, no hay vecino, no hay nada alrededor. O sea,
Claro.
está vos solo y la nada.
Claro.
Así que si te meten a robar animales o te vienen a asaltar a vos, sos vos solo contra ellos, nada más. No esperes que nadie te ayude.
José, esto es algo que nunca te pregunté, perdóname, ¿no? Pero vos estás solo, solo, vos no tenés familia, nada. ¿Cómo hace para estar solo?
Y bueno, vos sabés que cuando llegué, yo digo, bueno, voy a tener que hacer como si esto fuese un área de guerra, así, literalmente patrullando, poniendo cámaras, administrando el sistema de seguridad, durmiendo de día o durmiendo fraccionado. porque tenía que estar de guardia la noche, despierto.
Claro.
Así que en vez de trabajar en el campo, me la pasaba como si estuviese
en la guerra.
De guerra.
Claro.
Sí, es caso.
Una cosa. Una cosa loco,
sí,
digo yo, porque.
Sí. Y los vecinos llamándome, che, ¿escuchaste esto? No, entonces yo tenía que salir porque los vecinos me llamaban. Entonces claro. Yo tenía que salir a ver si veía algo en el campo de algún vecino, como si yo fuese el sheriff de la zona.
Claro.
Literal.
Claro, eras el comisario del condado.
Claro, pero sin poder de policía.
Claro. Una cosa de loco.
Un delirio, pero un delirio, realmente delirante. Y todo esto empezó porque yo llegué y se enteraron más o menos de quién era o lo que podía hacer, y me empezaron a traer las denuncias a mí, y me miraban con cara de, ¿hace algo?
Claro. Y vos fuiste con ánimo de estar descansado, claro.
Y terminaste siendo el comisario del pueblo, como
no,
la película.
No, una cosa de loco.
Claro, yo fui para vivir acá, a mí me gusta estar, viste, me gusta la vida aislada, el silencio, y llegué y era como, no sé, como el...
Lo que pasa que...
Como el comisario electo no oficial del lugar.
Claro. Los duques de Hazard, ¿te acordás?
Sí.
José, lo que pasa es que sos una piedra en el zapato para ellos.
Y aparentemente sí, porque ahora encima yo tuve otra invasión de propiedad y estaban a 5 metros de mi granja de lechones, que me hago una granja de lechones acá, y cerquita de mi casa. Eso en el campo es peligroso.
Y sí.
Estamos hablando de extensiones importantes de terreno, ¿no? No es que te cruzaba el vecino.
Claro.
Y bueno, que estén tan cerca, entonces, mira, salgo en cuero, en pantalón corto, con un escollón. Y lo encuentro un tipo entre los arbustos a 5 metros de la granja de lechones. Y le digo, tengo el video, le digo, la sede de tu hermana, vení para acá. Cuando me ve, ¡pum! Dispara.
No.
Peor todavía. Entonces empiezo a correr, corro, y logra pasar al alambrado antes de que yo lo alcance. Era un vecino que tiene la mala costumbre de meterse donde no le corresponde. Bueno, el tipo me termina denunciando a mí por amenazas. Y viene la policía y me allana en busca de armas ilegales.
Por favor.
O sea, ¿entendés? El delincuente que delinquió y se dio la fuga, está sí. Claro, yo estaba con un escobillón y estaba en cuero, no estaba armado.
No.
Me denuncia por amenazas y la justicia de General Alvear...
Que allá en Abus.
Creo que la justicia de General fue. Pero con una velocidad de la luz, a las 2 semanas mañana. Cuando todavía estoy esperando que me llamen a declarar por la causa de Vigato. Que me llaman me digan algo. Encima, les mando correo electrónico a la justicia de para ver qué pasa con la causa de Vigato, no me dicen nada, no me respondo. Entonces, muy raro más que me vengan a llenar por armas ilegales cuando ya tenían, los policías ya sabían que yo tengo armas. Porque cuando yo le disparé a la primera invasión de propiedad, me pidieron la CLU y me preguntaron si tenía armas, les mostré, etcétera. Entonces, ¿para qué un juez va a mandar un allanamiento? Aparte, un allanamiento es algo muy violento.
Claro.
El Estado se te mete en tu casa. Y vos no lo invitaste. Entonces digo, ¿por qué tanta celeridad el juez este en querer buscarme algo para meterme en cana? Porque me estaban buscando algo para meterme en cana. Encima, mandaron un policía a preguntar a ver si yo estaba en actividad, si estaba retirado, qué grado tenía, porque no entienden de dónde carajo sacó tanta palanca, acorde a ellos, lo que me han dicho. Y mi especialidad. Y bueno, o sea, el pobre chico, ¿no? Porque un chico joven, salió más confundido de lo que vino. Pero Todo muy raro, muy, muy raro. Muy raro. Es un problema atrás de otro. Entonces, evidentemente, quieren que yo me vaya de acá.
Y sí.
Y. Bueno, yo no puedo ir, así que. Vamos a combatir hasta que salgan las cosas como corresponde. Aparte, la gente de acá. Y esto es algo que los delincuentes no tienen en cuenta y que los corruptos tampoco tienen en cuenta en la zona acá en Mendoza. La gente está muy cansada, pero está harta. Pero no cansada, no te digo que la gente está cansada, no, está harta. Está sacada, ¿entendés?
Claro.
Ya escucho productores que hacen guardia entre ellos, productores de ternero, ¿no? De vaca. Acá en Mendoza, están haciendo guardia entre ellos, se hacen como guardia, como si fuese una guardia militar. Se va, de noche, ¿no? En el campo.
Claro.
Cada uno le toca un turno. Es un delirio, porque no confían en la policía.
Porque no confían en la justicia, porque
no hay si nada.
Se denuncia, no hay nada ahí.
Vos fijate que alguien
y
que...
Tampoco...
José, alguien que va a darle una mano, alguien que va a destapar ollas, que va, obviamente, que primero le aceleran el allanamiento a él y a los otros se lo pasan por las bolas, con el perdón de la palabra, ¿no?
Sí, sí, todo muy irregular, realmente.
Todo bien,
muy,
bien,
muy irregular.
Bien mafioso.
Claro, bien, bien de mafia.
Bien,
o sea,
de mafia.
Sí, sí, si vos escuchás la entrevista que le hicieron al productor, es lo que te estoy diciendo yo. Que la policía los dejaba pasar a los delincuentes. O sea, cuando los tenías que frenar en la ruta, los dejaba pasar. ¿Entendés?
Claro.
El tipo, el policía este que engancharon, ahora es policía. Bueno, sigue siendo. Bueno, todavía está activa, ¿no? Está preso porque está en actividad. Es policía de General Ver. Y antes era policía de la rural, que la rural es supuestamente la que tiene a cargo todos estos delitos.
Claro.
Entonces, en la entrevista que me enviaron, bueno, el productor desconfía terriblemente de la policía rural. Y acá es todo así. Entonces, la gente está cansada y no denuncia, y aparte le tiene más miedo a la policía y la justicia que a los delincuentes.
Claro.
Y como no hay policía en la zona, la ley la impone la banda de delincuentes que está operando en la zona.
Claro.
Aparte, vos fíjate, esto es campo, esto es toda zona de campo, toda finca, ¿no? Los kilómetros cuadrados que tenés y no hay un solo destacamento policial. El más cercano está a 30 kilómetros más o menos.
¿Cuál es la cabeza del partido
hora,
de... Y pero si no tiene comisaría, ¿cuál es la comisaría que...?
No, San Rafael, yo donde estoy es San Rafael.
Ah.
Y cabeza de partido es General Alvear.
Pero estoy muy cerca de Alvear yo. Entonces como que a veces se mezclan la quién viene, quién te allana y demás.
Claro.
Pero yo nunca tuve estos problemas. Uh-huh. Nunca en mi vida tuve problemas, nunca me allanaron en mi vida, nunca me denunciaron, que yo sepa. No, estoy teniendo una cantidad de problemas que son delirantes. Uh-huh. Entonces yo tomo una, a esta altura ya lo tomo como una apretada política, ¿no?
Y sí, José.
Es que como vos dijiste al principio, no. Deja mucho dinero el abigueato. Acá en provincia de Buenos Aires es terrible. Yo sigo un par de asociaciones en Twitter que sí. Se encargan de rescatar caballos y dos por tres le faltan y...
Sí, acá en Lugo han robado los pobres.
Otro, también. No, el abigueato mueve mucha plata.
Dice Norma, dice, ¿cuánta semejanza al lobo? Dice lo que está contando José.
Sí, no, es terrible.
¿No sabes? ¿Sí, en lobo se pasa algo similar?
Y sí, de vez en cuando desaparecen, caballitos desaparecen, y bueno, sí. El tema, que uno a veces no sabe, ¿no?
Bueno, acá en Mendoza hubo una epidemia de robo de caballo, que es para la faena.
Claro. Lo más lindo que...
Sí,
creo que está prohibido el consumo humano en Argentina de carne de caballo.
¿Sí?
Sí, creo
sí,
que
está prohibido.
Está prohibido. Creo que se puede exportar.
¿Por qué no se puede comer?
Se puede exportar, no sé. Sí. Creo que hay 3 frigoríficos que pueden exportar nada más. Pero el consumo interno está totalmente prohibido.
Está
y la faena también.
Sí.
Para consumo interno.
Lo sabía.
Sí. Está prohibido.
O sea que para... lograr un consumo interno tiene que haber una coima bastante grande, porque ¿cuánto tienen que saltear? SENASA, autoridades, ¿eh?
Por eso es mucha la plata que mueve la Big Data.
Así que te la estás jugando día a día, José.
Y me empiezo a juntar así con gente de la zona y me van contando. Y yo no lo puedo creer. Pero son cosas. A ver, el nivel de corrupción es tan alto,
claro,
que es visible y no lo esconden. Tal vez porque están acostumbrados a siempre salirse con la suya.
Claro.
Y están acostumbrados a que a uno les tenga miedo, ese es el tema. Te imponen miedo porque obviamente ellos tienen la capacidad y como tienen el encubrimiento policial, te pegan un tiro, claro, te pegan un tiro y a la mierda, se termina todo.
Si la justicia está corrupta, ya está. Lo de ahí para abajo.
Claro, si te tienen el Estado encima, ¿qué vas a hacer?
Claro. No, la verdad es,
ese es el problema.
Es tristísimo lo que está pasando en todo lado, ¿no? Porque no solamente. Bueno, allá en Mendoza es.
El agua
es lamentable, sí,
ahora
sí.
Ahora el abigueato, que no sabíamos.
Es lamentable, la verdad es lamentable todo.
Y
lo
que... vos sabés que, te lo cuento, yo a los policías en una denuncia que me llamaron a denunciar, no sé cómo se llama la palabra, o a expandir la denuncia, no me acuerdo cómo se llama la palabra. Bueno, la cuestión es que yo le dije en la cara, hay gente de usted que está metida en el abigueato. Hay gente de usted que está metido con la mafia, claro, la mafia y la abigueato. No, 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 pero se lo dije en la cara, ¿eh? No, no es que me...
Claro, claro.
Que lo ando diciendo por Twitter, no, fui a los policías y se lo dije en la cara. En la comisaría. Sí. Mientras me tomaban declaración.
Claro, por eso fueron a investigar, a ver si vos estabas en actividad, qué clase de militar eras, o sea, a ver... Obviamente que no son ninguno boludo esto. Porque se la ven venir.
Sí, sí, especialmente lo que los idiotas estos no saben es que están acelerando mi ingreso a la política.
Claro.
Porque ahora por supervivencia yo tengo que entrar a la política y los tengo que hacer bosta.
Claro.
En el buen sentido de la palabra, ¿no?
Sí, sí, claro. Se entiende.
¿Y sí?
Porque yo, o sea, no puede convivir el bien y el mal en el mismo lugar. No existe eso. No existe. No puedes querer hacer las cosas bien.
Acá,
y está el delincuente al lado, no existe, no se puede.
Acá Norma dice, todo aquel que trabaja en la luz es perseguido y molesta, y es verdad.
Claro.
Exacto.
Lo que sí quiero resaltar, que me parece algo positivo, es que estoy viendo que la gente común se ha cansado a un nivel y ya no tiene más pelos en la lengua. Entonces ya empieza a hablar como corresponde, ¿no?
Yo creo que llega,
de que estamos cansados.
Yo creo que es hora ya, José, de que realmente tenemos que tomar cartas en el asunto, o sea, porque si no esto es una joda. Cualquiera entra al gobierno y roba y hace lo que se le canta con todos nosotros, y nosotros somos los que le ponemos el hombro, mantenemos tamanga de vago. Llega un momento que tiene que haber un parate a todo esto.
Sí, porque aparte te come, porque esto,
claro,
nos come a nosotros. A los laburantes nos come esto.
Olvídate. No salís nunca.
Nos come en todo sentido.
Nunca sacás la cabeza fuera del agua.
Y para el productor, vos fíjate esto. Fíjate que la otra implicancia que tiene esto. Al productor nadie lo cuida. Al productor le están robando ganado. Son pérdidas millonarias porque cada vos sabés que cada bicho de esto, cada vaquita, un millón de pesos, más o menos, 1.200.000, 900.000 pesos. O sea, es mucha plata.
¿Qué te parece?
Te roban 10, te roban 20, te fundieron.
Olvídate.
Y vos sos productor de alimentos. O sea, vos sos productor de alimentos. O sea, vos le estás dando de comer a otros humanos.
Claro.
A través de tu trabajo. Obviamente te pagan, pero si no es más productor de alimentos, que vamos a terminar todos comiendo comida sintética de Israel.
Claro.
Eso es lo que quieren.
No, tremendo.
¿La prensa para este caso se hace eco o es como con el agua y con todo eso ahí en Mendoza?
Con eso explotó.
Ah.
Explotó. Uh-huh. Explotó la prensa en estos días en Alvear, explotó. Explotó con el tema de la viata por el nivel pornográfico de corrupción.
Claro. Claro. Pero bueno, la prensa ya
es
la...
muy grave.
La prensa ya la maneja Vila y Manzano, ¿no es cierto?
Allá, acá,
en todo. En todos lados, claro. Sí, bueno, pero son los dueños de son mendocinos y...
El problema es que fue tan tan brutal el tema y tan pornográfico que no hay forma de taparlo.
Claro.
No hay forma de taparlo.
Llega a tal escala que ya no hay forma, claro, de cómo decís vos. Ya no tenés como...
No, porque pero vos fijate que el productor, porque yo lo escuché, que yo esto me lo han dicho otros productores también en la zona. Y me lo ha dicho mi vecino, que al que le sabés dos veces que le roban las vacas. Lo viví yo en carne propia.
Claro.
Llegué y en menos de 3 meses le salvé 2 veces que le roban las vacas.
¿Vos?
¿Yo?
Claro.
O sea, yo solo.
Claro.
Y ni denuncio, la gente ya ni denuncia. Yo creo que soy el único que denuncia, si yo sigo denunciando.
Claro.
Por eso, entonces, estadísticamente, da como que acá esto es el paraíso terrenal. Pero claro, porque nadie denuncia ya.
Claro.
Otra cosa que te hace la policía, que a mí me lo hizo, en una causa, los delincuentes andaban diciendo que habían logrado que... a todo esto, cuando yo hago la investigación, me llega una información de un local que viene y me dice, los delincuentes andan diciendo que te van a sacar las armas y están buscando un juez que te firme un allanamiento. Esto me dijeron el año pasado. Entonces ahora cuando me allanan buscando armas ilegales, se me prende la lamparita. Entonces la pregunta que me hago, que hayan metido el tipo, al delincuente este, en mi casa, ¿fue una cama para que yo salga armado? Menos mal que salí con el escobillón.
Claro.
¿Pero fue una cama para que yo salga armado para después venir y sacarme las armas? Me lo tengo que preguntar.
Claro, tal cual. José, pregunto algo desde la ignorancia, porque no sé la cantidad de armas que tenés, no importa, porque aparte no entiendo, pero calculo que las tendrás registradas.
Sí, dijo
usted.
Si no estaría preso.
Claro, pero si es así, ¿igual te la pueden sacar con un allanamiento?
No, salvo que hayas cometido algún delito. Pero no, como yo no había cometido, claro, yo no había cometido ningún delito,
claro.
Y tengo las armas en regla.
Claro.
Pero tuve que sacar todo, entró la policía a mi casa a buscar las armas.
Claro.
La sacó afuera y corroboró que tenga la documentación.
Papeles, claro.
Qué bárbaro.
Pero a mí se me prendió la lamparita porque el año pasado me habían dicho, están buscando con juez Tallane para sacarte las armas.
Uh-huh. Claro.
Y ahora mañana.
Claro. Tal cual.
Tal.
Sí.
O sea, bueno, te tengo que pensar mal. En mi rubro tengo que pensar mal.
Y piensa mal y acertarás, dice.
Claro.
Es así.
Sí, aparte no,
así
es,
que,
no, es
muy...
que, no es que pensás mal, pensás bien. O sea, es la realidad. Ante tanta impunidad, ante tanta delincuencia, tanta mafia, tal, tenés que pensar de la forma que vos sabés que tenés que pensar.
Claro.
Si querés pensar que van a venir a hacerse lo bueno, te van a terminar cagando. Esa es la realidad.
Sí. Sí. Sí, voy a terminar preso también, porque algo me van a matar.
Por eso. Estando...
Y la otra es que no me... La otra es que, no, que... La otra yo tengo... Filmo todo.
Claro.
Que no sea cosa que te metan un perrito, te metan un arma ilegal o te metan una bolsita de marihuana.
Olvídate. Marihuana sería lo de menos. Claro. O sea...
Así que
de vivir no, tranquilo vos todo. Ahí ni no. Parecido.
Claro.
No, porque encima tenés que andar hablando con la justicia como encima y con los policías como y no sabés con quién estás hablando.
Claro.
Aparte yo soy nuevo en la zona.
Claro.
Pero los vecinos me dicen, yo no confío en nadie acá.
Uy,
Dios. ¿Y no? ¿Qué va a confiar?
Entonces si los vecinos me dicen, no confío en nadie. La otra cosa que hace la policía acá, te dice, va a denunciar como diciendo no denuncies. Y después te dice, bueno, va a venir investigaciones. Y a mí me habían dicho, gente de la zona me habían dicho que le había pasado lo mismo. Que ellos llaman a la policía, viene y dice, bueno, después va a venir investigaciones a investigar.
Claro.
Investigaciones nunca viene.
Claro.
Y tu denuncia queda en el limbo.
Claro.
Qué desgracia.
Entonces, la única forma de parar esto es salir a la cancha. No hay otra. No hay otra.
Y tenés gente
si
ahí
no,
que...
Si
que,
no te come.
Claro, exacto. Tenés gente como para poder empezar en política, que vos... ¿Tenés a alguien ya?
Y algo hay, algo hay. El problema, bueno, es que yo soy un laburante como el resto. Yo vengo de
Sí.
familia pyme, soy micropyme ahora, pasé de pyme a micropyme,
Claro.
y me está yendo como me está yendo el resto de los argentinos. Entonces, aparte de tener que hacer de sheriff no oficial investigaciones, tengo que ver cómo hacer para subsistir en Argentina de Milei, ¿no?
Claro.
Así que no es fácil, porque para hacer política vos no podés trabajar. Esa es la realidad. Vos fíjate que los políticos no trabajan.
Claro.
Porque tenés que reunión acá, reunión allá, esto acá, esto lo otro. Entonces es muy complicado hacer política y trabajar. Hacer política y emprender. Y la otra cosa que no sé si quedó claro es que el tipo que está haciendo la investigación del terreno, ese tipo hay que cuidarlo como oro, ¿no? No puede ser que yo haya salido a hacer la denuncia.
No, claro.
Que haya tenido que sentarme en la comisaría a decir yo soy José Abdala y voy a denunciar esto cuando yo soy el que está haciendo la investigación.
Claro. Es
O sea,
aquí.
fíjate el nivel.
Claro. No, no, tremendo todo esto. La verdad, José, te
Es para hacer una
compadezco.
película, yo
Sí.
siempre digo con esto voy a hacer una película de Netflix. Así que bueno, estoy ahí entre que me aplastan o subsisto. Es
Esto,
literal, literal, literal.
claro,
Y
todo
sí.
una experiencia nueva.
Uno se ríe para no llorar, porque la verdad es complicada la situación.
Sí, muy complicado. Y la otra es que General Vedia está muerto, la ciudad, el pueblo está muerto porque vive de la agricultura y ningún gobierno le está prestando atención a la parte de agricultura, entonces nadie tiene un peso, los comercios no venden nada, el centro olvidar es una muerte. Y bueno,
¿Sabés
y
qué
se dan este tipo
población tiene
de
más?
situaciones, ¿no?
¿Sabés qué población
Y
tiene más o menos?
45.000 personas tiene,
Ah, como lobo,
más
más
o
o
menos.
menos
Sí.
será.
Pero viven de la agricultura y acá está todo, todas las fincas están abandonadas
Sí,
porque no es
claro.
rentable, no es rentable. Lo
Claro.
que en su momento hizo fuerte a Mendoza fue el vino, ¿no?
Claro.
Las uvas y más, la vinicultura, pero bueno, eso está muerto y por lo que pagan, están pagando, no sé si 300 pesos, 400 pesos el kilo de uva acá al productor. Entonces muchos productores directamente no están levantando la cosecha.
Acá en el
Y así
mercado,
con...
en verano estaba a 12.000 el kilo de uva.
te las mando a los...
¿En serio?
Sí.
No, acá te pagan 400 pesos el kilo de uva.
Qué locura.
Al productor, ¿no?
Sí.
Y tenés que estar todo el año y las heladas y pagar el agua, porque acá
El riego.
para regar tenés que se riega por manto, o sea, se riega por hijuela.
Claro.
La zona tiene un problema hídrico muy importante porque no hay agua, o sea, no hay agua para los productores. Para los productores de alimentos no hay agua. Están dando, para que te des una idea, están dando dos. Acá en esta zona están dando. Hola, hola.
Sí,
Te escuchamos, sí.
¿Hola? Ah, acá en la zona están dando más o menos 2 a 3 turnos por mes de riego. O sea, vos estás regando cada 10 o cada 15 y hasta cada 17 días, que es inviable para mantener cualquier plantación, ¿no?
Claro.
Entonces, por todos lados no hay ayuda al productor de alimentos ni al que sostiene la economía regional de acá en la zona de General Alvear. Yo lo que veo, llegué hace unos meses y lo que veo es que se la pasan poniendo linda la plaza, teniendo lindo el centro, pero
No
no veo,
generando
por lo menos a
los
nivel personal, no veo ninguna política así realmente. Claro que esas políticas son las que no se ven, ¿no?
Claro.
Para fomentar la agricultura, porque aparte de Alvear no tiene turismo, no es
Claro.
San Rafael.
Claro.
Claro.
Así que, bueno, la otra cosa también, el robo de alambre acá es cosa todos los días, robo de la torniqueta que son para tirar alambre también todo el tiempo. No, es muy complicado, muy complicado. O sea, aparte vos sabés que la vida de campo es dura,
Sí, obvio. Ingrata.
es muy dura, muy ingrata, es muy física,
Claro.
y aparte tendrás que andar cuidando de noche de los chorros, ¿no? Entonces se hace invivible y la gente se va, abandona la finca, literal, ¿eh? Abandona los campos, los abandona.
Qué lástima.
Qué bárbaro nuestro país, ¿eh? ¿Cómo lo hacen pedazo? Se esmeran,
Pero
pero...
fíjate qué interesante esto, porque esto lo hablamos, Fernando, en un momento, de destruir la... Aparte está pasando en Europa,
Sí.
que destruyen la agricultura para que la gente no produzca alimentos y se vaya a las ciudades.
Claro.
Y hay en las ciudades donde supuestamente más adelante les quieren meter el tema de la renta básica universal, de la que hablan los Musk todo el tiempo con el tema de inteligencia artificial,
Exacto.
y les quieren dar comida sintética, ¿no? Bueno, nos quieren dar comida sintética. Entonces, todos los que produzcan alimentos, fíjate que están desprotegidos. Todo el productor, todo lo que es productor de
Todo.
alimentos para consumo humano está desprotegido.
Sí, pasa en España con los olivos, con el aceite de oliva,
Sí.
pasa en todos lados.
Sí. Sí, especialmente en España.
En España.
En Francia también, bueno, en
Sí.
toda Europa. En los países anglosajones también, con el tema de los eructos de las vacas y los pedos de las vacas.
Sí, terrible.
Parece gracioso, pero
Sí, no, no,
a lo que están
terrible, sí.
apuntando, lo que están apuntando, primero que comas mal, para que el cerebro te funcione mal, para que el físico te funcione mal, para que tengas baja testosterona. Entonces, los hombres tenemos baja testosterona, somos menos combativos, atacan a la mujer. En lo que es la mujer, entonces la mujer ya no le pide al hombre que vaya al frente,
Claro.
porque ve al hombre como un enemigo. Fíjate que en nuestras sociedades, en nuestro tipo de cultura, la mujer siempre empujó al hombre a que vaya al frente, y el hombre va al frente.
Obvio. Y los
Pero si
ide
ahora tenés que...
José,
Sí, te escucho.
y los ideólogos de todas estas hermosas ideas, que son el sionismo, uno de los ideólogos de todo esto, tienen a las mujeres sometidas totalmente, o sea, porque esa es la realidad.
Sí, porque en las sociedades hispanas, como la nuestra, de tradición católica, aunque no sea, sí, no estoy hablando de la parte religiosa en sí,
No, no, no,
sino
obvio.
de lo que se desprende de la religión, ¿no? La
Obvio.
parte que forma sociedades, o sea, como el alma de la sociedad que no es visible. Bueno, eso en todas las sociedades, eso se desprende de la religión principal, en todos lados. En Irán será el Islam de los chiitas y los sunitas en otro lado, en Siria y así.
Claro.
Nosotros nos tocó el catolicismo. Entonces, lo que han hecho es atacar a la figura de la mujer,
Obvio.
crear este estrés ficticio, esta ficticia guerra entre varón y hembra, en donde el varón es un loco asesino de mujeres y al que hay que odiarlo. Entonces, el tipo no sabe qué hacer. Vos fíjate que los chicos nuevos se la están en jueguito y pornografía. ¿Pero por qué? Porque no saben qué hacer, realmente no. O sea, la naturaleza les dice que hagan una cosa y salen a la realidad y tenés una chica que te está puteando en la cara porque sos un asesino. Entonces el chico, el joven, que nació en esto, no entiende, está confundido, entonces se aísla y se va a jugar los jueguitos.
Claro. Sí,
Y es que es
aparte,
real.
sí, tal cual. Mirá, vos sabés, José, el fin de semana estuve viendo un documental de un cura norteamericano. Yo se los recomiendo a todos, la verdad, el que quiera ver ese documental es un reportaje que le hacen unos chicos españoles al cura, a un norteamericano, que se llama, me acuerdo creo que Arthur Moore. Un genio el cura, la verdad, pero un genio. Y él explica paso a paso cómo se fue metiendo la masonería dentro de la iglesia y cómo fue
Ah, sí.
destruyendo la iglesia internamente, cómo la empezaron a bombardear con los papados, con todo, ¿no? Pero es espectacular. Yo estuve 1 hora y media y obviamente que ahora estoy siguiéndolo y viendo otros reportajes. Pero yo se los recomiendo a todo el mundo para que vea, por lo menos después que cada uno saque sus propias conclusiones. Lo que explica este cura es algo espectacular, porque yo nunca había escuchado esto. ¿Cómo habla? Porque él estuvo en el Vaticano, este cura estuvo en el Vaticano y siguió de cerca todo eso. Y yo hablaba con mi señor y me dice, pero ¿por qué no lo dijo antes? Y porque para decirlo tiene que haberlo vivido. O sea, tiene que haberlo pasado, haber estudiado, haber dado, se tuvo que haber dado cuenta de todo eso. Y yo les puedo asegurar, yo me quedé sorprendido totalmente, realmente, con la inteligencia que se han metido los masones dentro de la Iglesia Católica y cómo fueron destruyendo el culto, cómo fueron destruyendo el canon de la Iglesia, ¿sí? Lo destruyeron totalmente. Y vos empezás a comparar y empezás a investigar y te das cuenta de que sí, que fue así. Realmente bueno, espectacular.
Te doy un ejemplo de ahora. Si la audiencia quiere, le interesa, cómo la masonería argentina influyó en la provincia de Santa Fe para retirar el culto católico de...
Ah, sí, eso sí, eso de ahora, sí, de verdad.
El año pasado.
El año pasado, claro. Sí, sí.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Explícale, perdón, ahí, decíle a Diana.
¿Qué pasó? ¿Que me perdí?
Cómo la masonería, ¿sí?, en Santa Fe se metió para erradicar el culto católico como de la Constitución. De la Constitución. Así, de la provincia. Eso fue noticia, sí, 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 tal cual. Aparte, ya lo dicen o sea, el cura este habla de algo que es real. Le preguntan estos muchachos, estos periodistas españoles, le preguntan si los masones son satánicos. Y el cura agarre y dice, no, lo que pasa es que los satánicos son masónicos. Que es una diferencia muy grande, ¿no? O sea, yo no sé si... Es muy bueno, yo se los recomiendo, es muy bueno.
¿Dónde la viste? ¿Cómo
yo te lo paso? Pues yo lo tengo, yo me lo descargué al gozo porque, o sea, cuando yo sabía que iba a hablar con José y con todo esto, digo, claro. Me lo descargo porque si en algún momento sale todo este tema... para poder en lo posible poder hablarlo, pero realmente es espectacular cómo habla.
Bueno,
de...
se cree que los artífices del Concilio Vaticano II,
claro,
que fueron los que cambiaron toda la Iglesia, fueron masones.
Claro. Lo que pasa
después
que
de una infiltración de 100 años.
Claro.
Después de una infiltración de 100 años.
Cuando asume Juan 23, ¿sí? Él lleva el Concilio Vaticano creyendo que iba a durar 2 o 3 meses. Y cuando asume Juan 23, el mismo papado, esto que nos hacen creer nosotros, que a través del cónclave del Espíritu Santo eligen, le dijeron, vos vas a ser papa, pero lo tenés que ordenar como cardenal al próximo papa, que era Pablo VI, ¿no? Que es el cardenal Montini. Lo obligan a ordenarlo porque iba a ser el próximo papa. O sea, vos asumiste para morir, le dicen. No, es algo, yo se los recomiendo. Se los recomiendo, realmente.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el documental?
No, no es un documental, es un reportaje que le hacen al cura ese, Arthur Moore.
Tengo idea de ver.
Es un cura pelado, gordito.
Bueno, Fernando, si te pareció fuerte eso, vos leíste el mensaje de la Virgen de Nazaret de 1844, creo que es.
¿1844?
Virgen de la Salette en Francia, que aparece la Virgen María llorando con unas cadenas cruzadas.
No conozco esa aparición.
Bueno, no lo voy a decir al aire porque es muy fuerte todo lo que dice. Pero
sí, decilo.
Pedacito, que sea.
No, decilo.
No nos deje intrigado, José, dale.
Dice, en Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo.
Ah, sí. Mira. Hay varios de esos. ¿Sabes qué, José, lo que busco? Porque a mí me llama soberanamente la atención, se lo vengo diciendo a Diana y a todos, que ninguna profecía habla en contra del sionismo. En ninguna profecía.
Porque el sionismo parece un movimiento político. Sí, hay. ¿Leer la Virgen de la Salette?
La Salette.
¿El documento completo?
Sí, lo voy a ver.
Virgen de la Salette. Yo después te lo. Y hay, eso es brutal. El documento de la Virgen de la Salette es brutal. Pero brutal.
La Salette.
¿La Salette?
Sí. Y doble T.
L-A espacio S-A-L-E-T-T-E. Claro. Es en Francia.
Claro. En Francia, claro, sí. Me imaginé.
Excelente.
Sí, sí, ya tengo algo.
¿Tenía una idea?
Sí, sí, ¿de dónde? Sí, sí.
1844.
Sí, sí.
Y ahí, bueno, es una aparición que está aprobada por la Iglesia Católica.
Claro.
Y es brutal, pero lo que dice es brutal. Habla de unas guerras mundiales, con habla de cómo el demonio quiere llevar a la aparición de las almas a través de los pecados del cuerpo, cosas que en ese momento no existían y después ahora se volvieron normal en nuestra época, ¿no?
Claro.
Y habla de la pérdida de la fe de las casas de Dios.
Claro.
Así que son movimientos, son... Y bueno, vos fíjate que si vos lees el Virgen de la Salette, 1844, y después empezás a escuchar a los sionistas con la venida del Mesías y el Anticristo,
claro.
Pues si vos pará, se me pone la piel de gallina, esto parece una película.
Claro, empezás a asociar y empezás, claro, cuando empezás a escuchar de distintas campanas, uno va empezando a asociar, ¿no?
Claro, claro, porque encima ahora los sionistas se lo dicen abiertamente. Ya te hablan del gran Israel, la venida del Mesías y el tercer templo,
claro.
Y cómo los no judíos vamos a ser gobernados por sus siete leyes. Y nosotros ya tuvimos nuestro Mesías, así que el único Mesías que puede venir es el Anticristo para nosotros, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, bueno, vos lees la Salette y mirás un poco la historia y mirás lo que está sucediendo ahora y te empezás a preocupar realmente.
Sí. Sí, sí, porque realmente, o sea, uno ve en todos lados que está el mal a flor de piel, ¿no?
En todo.
En todo.
Está todo roto.
Sí, bueno, vos fíjate que están buscando desde Francia, Inglaterra, con el tema de Ucrania, Israel con el tema de Irán, una guerra nuclear. Lo están buscando hace... No lo digo yo, sino fue realmente un problema. De hecho, hubo un movimiento de analistas, o sea, de analistas, viste como soy yo,
sí.
Pero de Estados Unidos, hubo un movimiento de analistas de analistas estratégicos en Estados Unidos que viajaron a Rusia para ver de entablar algún tipo de relación para que no haya una guerra nuclear. Esto fue el año pasado. Claro. No estoy inventando. Claro. O sea, para los analistas, la situación fue realmente grave, estuvimos muy cerca de una guerra nuclear. El 2024 y principio de 2025, al punto que había una organización de analistas estratégicos ex militares estadounidenses que se estaban relacionando con rusos para tratar de ponerle paños fríos a lo que estaba buscando Inglaterra y Francia en Ucrania, que estaban empujando a Rusia a que use armas nucleares a nivel táctico en Kiev.
¿Y qué decir,
así que,
José?
Sí.
¿Qué hay de cierto esto que Putin amenazó a Inglaterra que si los misiles que tiene Ucrania, que supuestamente va a tirar sobre Rusia? Escuché esto yo, un comentario que escuché, no me acuerdo dónde, en qué canal de lo...
O en, no, te lo dije yo eso.
¿Eh?
Te lo dije yo en una entrevista.
Lo dijiste vos, pero yo lo escuché ayer domingo...
Ah.
Capaz que alguien lo tomó de vos, porque a mí me sonaba real, o sea, me sonaba algo que ya había escuchado, y que si descubren de que esos misiles son ingleses, los rusos dicen, yo voy a tener derecho de atacar Inglaterra. Dice que eso,
sí, sí, es real, eso.
Eso es real. Eso dijo,
sí, es real. Y de hecho fíjate que fue, ahora se pierde un poquito noción del tiempo, porque fue 2023 que sale de el mismo contexto. Rusia dice si usan el territorio ucraniano y armas británicas para atacar dentro del corazón ruso, nosotros nos vemos obligados a atacar a Inglaterra en cualquier parte del mundo. Entonces ahí salió, que ahí yo fue cuando di una entrevista sobre la posibilidad, no la di con vos esa, pero te lo nombré, de usar un misil hipersónico HGBA Vanguard contra Montpellier de Malvinas, contra la base inglesa de Malvinas, porque eso salió en un medio griego, salió como así por medio por izquierda, diciendo que si sucedía eso, si Ucrania usaba armas inglesas para atacar a Rusia, iban a atacar, los rusos iban a atacar Malvinas. Eso por un lado. Y por otro lado, tanto Francia como Inglaterra estuvieron presionando. De hecho, Rusia tiene una doctrina para empleo de armas nucleares. Entonces, si se dan una serie de requisitos, entonces, según la doctrina rusa, está autorizado al uso de armas nucleares. Y Inglaterra, y bueno, Francia la conocen, e hicieron todo lo posible para cumplir varios de los puntos para que Rusia ataque, pero Rusia no lo hizo, porque sabía lo que se venía. Bueno, antes que se pase el tiempo, pero el tema de Ucrania, hay dos cosas. Una, están en Ucrania, es Occidente, el mundo occidental, por así llamarlo, que no es occidental, no es cristiano, pero el mundo occidental está probando drones, ¿sí? Que ahora, bueno, se hicieron famosos.
Sí.
Eso está en lo que se llama guerra de sexta, séptima y octava generación, que son de que va de la primera generación, las trincheras, hasta lo que es ahora, ¿no? Quinta generación es lo que es todo acción psicológica, ciber, ataque ciber y demás. Entonces lo que se está buscando es justamente la última fase de los drones, es la incorporación de inteligencia artificial para evitar lo que militarmente se llama como colapsar el espectro radioeléctrico, radiomagnético, para que vos no puedas transmitir. Porque cuando vos tenés un dron en la mano, salvo que estés usando fibra óptica, cuando tenés un dron en la mano y transmitís, bueno, eso por vía aérea, ¿no?
Claro.
Transmitir por señal de radio. Entonces, si vos saturás el espectro en esa frecuencia, se corta la comunicación y se cae el dron. Sí, eso es lo que estaban haciendo antes. Con la inteligencia artificial, si vos le pones inteligencia artificial al dron, y si vos haces que los drones vayan llamémosle en comunidad, o sea, que vayan muchos drones juntos que se van comunicando entre ellos por si alguno pierde conexión, entre que vayan en comunidad más la inteligencia artificial, hacen que vos no puedas saturarlos, no puedas romper la conexión, porque no hay ningún piloto volando ese dron. El dron vuela solo. Entonces, con inteligencia artificial se le puede enseñar al dron a que vuele por determinada área, y cuando vea, no sé, por ejemplo, un tanque o un edificio de determinadas características, o una casa o un auto, lo ataque. ¿Se entiende?
Sí.
Entonces, nadie lo está volando. El dron solo toma la decisión de matar. Que ese es el gran problema, o la gran decisión que se está tomando ahora, de la decisión de las armas autónomas para que tengan poder de decisión de matar a un humano. Y ahí viene, mira qué tema interesante, ahí viene el tema de Claude y Anthropic, que es el modelo de inteligencia artificial que se llama Claude. Que tuvo un problema con el Pentágono muy grande, porque el CEO de Anthropic se negó a que usen a Claude dentro de las redes del aparato de defensa estadounidense, porque no quería dos cosas. Uno, la vigilancia masiva hacia la población norteamericana a través de inteligencia artificial, y ahí entra lo que es Peter Thiel y Palantir. Y la otra cuestión es que no quería que se usen armas autónomas para matar humanos. Esos dos puntos, el CEO de Anthropic lo saca en internet, se arma un revuelo terrible con el aparato, con el Departamento de Guerra, que es el ministro de Defensa de Estados Unidos, se arma un lío terrible con Trump, lo quieren poner al mismo nivel, a la empresa Anthropic la quieren poner al mismo nivel de, en su momento, como si fuese una empresa china, imagínate.
¿Qué?
Y terminan contratando a otros modelos de inteligencia artificial. Pero bueno, para que sí tengan acceso a todos los sistemas de base de datos de Estados Unidos en la parte de defensa, o sea que la inteligencia artificial ahora tiene acceso a la base de datos de defensa y de todos los ciudadanos en Estados Unidos.
Claro.
Y aparte van a tener la decisión de montarlo en armas autónomas, en un dron, y que tenga la capacidad de matar a un humano. Que tenga la decisión, la capacidad de decisión para matar a un humano. Bueno, toda esta explicación es porque la última fase de la guerra de Ucrania es el uso de estas armas autónomas. Ucrania es el campo de prueba.
Claro.
Para las armas autónomas. Es lo que siempre se quiso. Y de ahí saltar a la guerra con... contra Europa para 2030, más o menos, que es lo que se está viendo como analista, ¿no? Eso no es que sea un 100% así.
Claro, claro, pero las probabilidades...
30, pero,
claro.
Pero todos los ejércitos europeos están ampliando el presupuesto a niveles muy altos, abiertamente hablando de una guerra con Rusia. Entonces van a mantener la guerra de Ucrania a estos niveles para limar a Rusia y para probar estas armas que maten de manera autónoma, que vendría a ser como un Terminator. No con la forma humanoide, pero lo mismo. Y bueno, terminado eso, posiblemente veamos una guerra a gran escala contra Europa, que es lo que están buscando desde Europa y desde Estados Unidos, ¿no? Dentro del concepto este de que antes de la venida del Mesías judío tiene que haber como un hecho medio apocalíptico, ¿no?
Claro, claro. Y
eso no digo yo, lo dicen los rabinos, ¿no?
Sí, lo hemos escuchado varias veces con respecto a eso. Y antes de que nos vayamos, sí, por ahí algo así por arriba con el tema, esto que están desclasificando todos los documentos OVNI en Estados Unidos, me contabas vos ayer que estábamos charlando que te sonaba raro, ¿no?
Sí, hay dos cuestiones patentes. Una es que Trump necesita algo que le levante la opinión pública por el desastre de Irán, que fue a pedido de Israel, por ese tema de crear la Gran Guerra, que eso lo hablamos varias veces.
Sí.
Por eso necesitaba destruir Irán. Entonces Trump necesita un golpe de prensa bastante bastante fuerte para las elecciones de medio término, para poder seguir con los planes que tiene. Así que una es una cuestión mediática o de acción psicológica, una cuestión política, y la otra es empezar a confundir más a la gente para alejarla más todavía de la fe católica, porque claro, todos los que están promoviendo el tema de los ovnis en Estados Unidos al unísono fueron una asociación de pastores evangelistas.
Exacto.
Que fue muy raro porque salieron a decir no, un miembro del gobierno estadounidense nos dijo que van a desclasificar tal y tal cosa y va a poner en jaque varias escrituras de la Biblia. Bueno, muy raro, ¿no?
Sí,
y salían todos al unísono a decir lo mismo. Entonces, bueno, haces uno más uno, dos, y decís, bueno, viene la venida del Mesías, que se tiene que ir. Lo poco que queda de la Iglesia Católica.
Exacto. Exacto. Hay que tratar de destruir eso para que la llegada sea lo más rápida posible y sin obstáculo, ¿no?
Claro, porque dentro de Estados Unidos, recordemos esto, que incluso pasa mucho en Brasil, hay un movimiento muy, muy grande, hablo de millones y millones de personas y de pastores que son cristianos sionistas.
Claro, ahí está el tema.
Entonces, esos son amplificadores de la venida del Mesías.
Exacto.
Apoyando a Israel, pero al país de Israel que se formó allá por 1946, se me olvidó. Mira la fecha, no sé por qué me olvidé la fecha. Gracias a la corona inglesa, no al Israel bíblico.
Claro.
No tiene nada que ver.
No, nada que ver, eso es lo que...
No, hay que explicarlo, porque tal vez la gente piensa que no, Israel es un invento de Segunda Guerra Mundial.
Exacto.
De la corona inglesa.
Exacto.
No tiene nada que ver con Israel bíblico.
Exacto. Tal cual. No estamos agarrando con el pueblo de Israel, no, para nada. O sea, nos estamos atacando, lo que estamos protestando es contra el sionismo, no contra
claro,
otra
contra,
cosa.
Contra el Estado sionista de Israel.
Exacto.
Es moderno.
Sí, sí.
Que no tiene nada que ver con lo bíblico, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver.
Es posguerra, claro. Exactamente.
Así que yo creo que viene por ahí y tal vez para montar algún tipo de acción psicológica más grande, porque lo que está sucediendo también, esto si querés lo hablamos a otro tiempo, pero algo hablamos, el tema de lo que es inteligencia artificial, redes, Big Data y acción psicológica, eso lo hablamos en un momento, creo yo. Pero con la baja de coeficiente intelectual que está habiendo en las últimas décadas, especialmente ahora con el uso de inteligencia artificial, y el celular y la tecnología, va a haber cada vez más estas operaciones psicológicas que son para confundir. Entonces van a decir, no, apareció alguien de cuatro patas acá, y van a salir todos corriendo a buscar a alguien de cuatro patas.
Sí.
Y por atrás van a estar haciendo otra cosa.
Claro, es lo mismo que dijiste.
Más referido a
lo mismo que dijiste vos cuando vinieron a investigar nuestro suelo marítimo, ¿te acordás?
Sí.
Porque estaban buscando tierras raras y la televisión enfocaba pececitos de colores, ¿viste?
Claro. Sí, con la estrella culona.
Claro, esa es la estrella culona, tal cual.
Claro, y el tipo que estaba atrás de eso es el cráneo de inteligencia artificial de Estados Unidos.
Claro.
Fue el chairman de la Comisión de Inteligencia Artificial del 2023.
Claro.
No, el tipo es un cráneo, el tipo que estaba que llevó al CONICET ahí a ver la estrella culona es un cráneo. Es un tipo muy inteligente, muy capaz, claro, con el tema de inteligencia artificial y con la parte de defensa estratégica de Estados Unidos.
José, te hago la última pregunta antes de irnos, porque ya nos pasamos, pero bueno, acá Pancho me pregunta, dice, ¿qué hay detrás de la posible devolución de las Malvinas a Argentina? Si es cierto eso...
No, es pura falopa eso.
Todo mentira.
No, esto sí lo hablamos, creo, con vos, Fernando. Tal vez algún día, si querés, lo repasamos. Te lo cuento muy rápido. Dentro del concepto de defensa hemisférica, en donde Chile, Argentina, sí, y el Reino Unido son aliados para defender el Atlántico Sur, paso bioceánico y protección antártica, especialmente la Antártida es muy importante en los próximos años, Estados Unidos tiene que asegurar de que las Malvinas van a seguir bajo defensa anglosajona. De hecho, hay un think tank que el año pasado publicó que lo mejor, antes de que empiece toda esta falopa, que lo mejor sería que la US Navy, la Marina de Estados Unidos, tenga una base permanente en las Islas Malvinas para evitar un posible ataque argentino a futuro.
Claro. Sí, lo hemos...
Si querés, esa medida ahora te lo explico un día, no tengo problema, pero porque es un concepto más largo en lo que es defensa hemisférica, doctrina Monroe y Corrario Russo.
Sí, lo hemos charlado, pero por ahí lo podemos volver a tocar la porque vez. La verdad es más que interesante, ni hablar.
Pero sí quieren que Estados Unidos tenga una base permanente muy fuerte para asegurarse el dominio Atlántico Sur y para evitar un posible ataque futuro a Malvinas, porque las fuerzas armadas inglesas están en plena decadencia, tienen un nivel de decadencia absoluta, la marina inglesa no existe y sería fácil retomar las Malvinas por medios militares con claro, costos bajos y en un periodo corto de tiempo.
Claro, aparte por distancia también, ¿no?
Y por distancia, porque claro, bueno, recordemos que Estados Unidos fue el que atacó Malvinas allá por 1829-31, y gracias a ese ataque de Estados Unidos a Malvinas, Inglaterra retoma la posesión de las islas, y que después, durante la guerra de Malvinas, Estados Unidos fue el que proveyó los misiles Highwinder a Inglaterra para que arriben nuestros aviones, y que le apoyó logísticamente con apoyo militar y satélites y demás. Así que ellos son aliados de hace cientos de años.
Claro.
Así que sería, pero como nosotros estamos cortos de lectura últimamente, los argentinos, vos fíjate quién salió a meterle manija a esta falopa de que si Estados Unidos tiene una base, bueno, no retomaste nada. No sé, claro. Se entiende, ¿no?
Claro, sí.
Bueno, ¿quién fue? La gente de Milei,
claro,
y Moreno.
Claro.
Y Moreno. Que Moreno siempre está con la parece que anda a traer una embajada, no sé qué puede hacer, no sé. Sí, habrá que montar a Moreno.
Sí. Claro. Qué bárbaro. Bueno, José, te agradezco de todo corazón por haber estado con nosotros. Ya son 10:10 de la noche. Espero que haya servido, aunque sea por lo menos para que la gente conozca un poquito lo que está pasando, ¿sí? Lo que está pasando vos allá en Mendoza.
En Mendoza, claro.
Y lo que está pasando en el país, claro, ni hablar. Hicimos una revisión general así por arriba de lo que es el mundo en la actualidad, y bueno, espero que les haya gustado a todos lo que has hablado, ¿no?
Bueno, te agradezco mucho, Fernando y Ana, por otra oportunidad más de estar en el programa, no, poder decir lo que está pasando.
Exacto, los agradecidos somos nosotros, porque la verdad siempre sacamos muy buenas conclusiones y mucha enseñanza en todo lo que nos contás siempre.
Sí, y en este caso información que no es de dominio público.
Claro, obvio. Obvio.
Lo que está pasando.
No está en las redes, nada.
Sí, sí,
en
está.
En Telegram.
Y en Twitter.
Y
está.
En Twitter.
Ah, sí, está.
Así que...
José Andala. Si querés pasar tus... redes sociales.
Sí, José Abdala en Twitter, y si no, Ares InfoService en Telegram y Twitter.
InfoService.
Ares
InfoService.
Exacto. Sí. Bueno, José, te mandamos un abrazo grande, bueno, y ya sabes que acá tenés tu lugar, claro, para lo que sea.
Sí.
Bueno, te mando un abrazo, Fernando, y un beso, Diana, y les agradezco mucho la oportunidad.
No, no, por favor. Muchísima
vos,
suerte, José. Nos vemos.
Gracias,
suerte.
Claro.
Un abrazo.
¿Tiene inglés, puede ser?
Puede ser.
Bueno, la verdad, espectacular el programa. Sí. Y la verdad, bueno, mandamos saludos a Juan Medina ahí en Cañuela. Dice, gracias Teti por toda la información, muy agradecido. Los agradecidos somos nosotros por a todos los que nos escuchan.
Sí, por supuesto.
Y realmente es muy triste lo que pasa, porque la verdad...
El vigueato es horrible, ¿eh?
Es terrible, ¿no?
Sí.
Estabas informada con eso.
Sí.
Yo por él nada más, no sabía que había
sí,
todo...
Si a la gente le interesa, hay una página muy seria que se llama ACMA Caballos, está en Facebook, está en Twitter, creo que en Instagram, que rescatan, están todos sus caballos que rescatan judicializados.
Ah, mira.
Y dos por tres, inclusive ellos dentro de su campo tienen problemas porque les roban los caballos.
Por favor.
Que se arma una gran comunidad en Twitter y la gente empieza a mandar información. Hasta ahora los vienen ubicando, pero bueno, la gente, obviamente es una asociación que está en el medio de campo, ahora se están mudando acá, creo que en Carlos Casares, tienen un terrible problema, ellos y mucha otra
gente. Hay mucha mafia atrás de todo eso.
Sí, sí, sí.
Terrible,
sí.
No sabía.
Es muy difícil que se pierda un caballo y después recuperarlo el doble.
El doble.
Todo por abigueato. Así que, no, el abigueato es terrible.
No sabía.
Y nadie toma carta en el asunto, inclusive les cuesta mucho... A esta asociación,
claro, no es que nadie
la
toma
OMG, con todos sus papeles en orden,
claro,
con un médico veterinario a la cabeza que se hace responsable de todo, no les toman la denuncia,
claro,
van cuando se
les
da la gana.
Como dijo José,
exactamente. Estamos hablando acá, ¿qué? 30 kilómetros.
No, una locura.
El abigueato, eso tendrían que ya controlar, bueno, como tantas otras cosas, pero como el país está roto,
el mundo,
echamos agua por todos lados.
Pero ya lo vamos a sacar adelante, así que hay que tener fe. Sí, sí, yo tengo mucha fe.
Adelante, nos vamos al océano.
No, ya lo vamos a sacar adelante.
Vamos, lo que es la juventud, ¿eh? Como, muy bien, así me gusta.
No soy mucho más joven que vos, así que... Pero tengo fe.
Ustedes los adolescentes.
Así que, bueno, gente, el lunes que viene estaremos de vuelta.
Sí, acá estamos.
¿Eh? Buenas noches a todos.
Gracias a todos por estar, buenas noches. Bye.